agradezco al maestro Jorge Sales Boyoli, quien es abogado experto en derecho laboral, coordinador por el Comité de Derecho Nacional de la ANADE, socio director de la firma Sales Boyoli. Es Boyoli, ¿verdad? No Boyoli. Boyoli, ¿verdad, maestro?
Es Boyoli, son mis dos apellidos, correcto.
Oye, doctor, bueno, antes que nada, gracias que nos acompañas. A ver, déjame plantearte, ¿por qué no nos colocas, si no te importa, el ABC de lo que está pasando allá con esta votación para ver quién tiene el contrato colectivo en la General Motors de Silao, que se convirtió en un tema por todo el entorno, Estados Unidos, la Secretaría del Trabajo y además el Instituto Nacional Electoral? Adelante, maestro.
Gracias, muchas gracias. Bueno, habría que empezar por contextualizar cómo llegamos aquí. Y yo creo que un buen punto de partida es que tengamos presente que este no es el primer caso de legitimación de contratos colectivos que se presenta, ni será el último, ni será el único. Para dimensionar un poco, en México hay depositados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 500,000 de contratos colectivos. Y con la reforma laboral del 2019 se ordenó que todos esos contratos colectivos deben ser ratificados por sus agremiados. A este proceso de ratificar esos contratos colectivos ya existentes se le denominó legitimación de contrato colectivo. Entonces, la Ley Federal del Trabajo nueva ordenó que todos esos contratos sean legitimados. ¿Cómo tienen que ser legitimados? Bueno, pues por el respaldo de los trabajadores mediante el voto libre, directo y secreto. De ese universo de 500,000 contratos, se puso una fecha límite para legitimarlos en la Ley Federal del Trabajo. Y la fecha límite es el 1 de mayo del 2023. Si para el 1 de mayo del 2023 esos 500,000 contratos que se tienen detectados no están legitimados por el voto de los trabajadores, esos contratos van a morir de muerte natural. Y entonces esos agremiados que estaban protegidos, entre comillas, por estos contratos colectivos, quedarán en libertad de firmar un nuevo contrato colectivo o quedarán en la libertad de ejercer el derecho a no tener sindicato, que también es un derecho laboral, el no tener sindicato, el ser union free, como dicen los americanos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la reforma laboral llegó hasta aquí? Bueno, porque cuando se revisó el T-MEC, bueno, el NAFTA, ahora el T-MEC, los no van, o sea, labor.
Si hoy tú te has... A ver, espérame tantito, maestro, si no te importa, como que se empezó a oír muy cortado, no sé qué fue lo que pasó. Nos quedamos en que no es la primera vez, nos quedamos que son varios asuntos que todavía están pendientes, que hay una fecha perentoria para que esto esté por delante, pero si ya, ¿no? Como si en cualquier momento, ya, así como muy cortado, entonces pues es evidente que no se podía. A ver, estaremos otra vez. A ver, maestro, no nos perdimos de mucho, Jorge, pero sí te diría, nos estabas contando de los muchos que hay pendientes, que tiene que ver con las nuevas reglas que estamos planteando en el T-MEC, y ahí en ese momento fue cuando se empezó a medio cortar.
Bueno, pues muy fácil. En el T-MEC lo que nos dijeron fue: tú te has vuelto competitivo, México, haciéndome dumping laboral. ¿Y cómo me has hecho dumping laboral? Con un sindicalismo a modo y con salarios bajos. Y entonces empezaron a pedir nuestros socios comerciales un piso más parejo, y por eso terminamos con esta idea de legitimar los contratos colectivos, porque se presume, y yo creo que no es una presunción equivocada, que la mayoría de esos 500,000 contratos, Javier, son contratos blancos o contratos de protección, contratos donde los sindicatos se apalabraban, permíteme la expresión, con algunos empleadores, y entonces no representaban a nadie, simplemente eran una especie de protección contra otras extorsiones sindicales en este mundo sindical, que es un poco kafkiano, digamos, ¿no? Entonces, para romper con esta vieja práctica, se crea esta figura de la legitimación de los contratos colectivos, para darle vida a todos esos contratos, muchos de los cuales no tienen vida activa. Otros sí la tendrán, pero son los menos. Y te comparto un dato revelador: de esos 500,000 contratos, solamente se han legitimado 800. Es menos del 0.2% del universo de esos contratos. ¿Quiénes están aventando a legitimar contratos colectivos? Pues los sindicatos que tienen la seguridad que sus trabajadores se los van a avalar, que los van a respaldar. Con General Motors pasó algo peculiar. Hace varias semanas se enrolaron en este proceso de legitimación que está regulado en la Ley Federal del Trabajo, que está previsto, se regula hasta el tamaño de la papeleta en la que deben votar los trabajadores. A ese nivel llegamos. Sin embargo, la votación esta de la que estamos hablando no salió bien, se programó para hacerse en 3 días, y para el segundo día se advirtieron algunos actos de inducción del voto, y la Secretaría del Trabajo paró esa legitimación. Uh-huh. Hoy estamos viendo que se reanuda ese proceso, porque el anterior se anuló, y se reanuda este proceso, y sacando aprendizaje de esa primera legitimación que no salió bien, pues se le pusieron una serie de blindajes, como invitar al INE, como invitar a observadores internacionales. La empresa en estos procesos no es más que un espectador y un facilitador del proceso.
Claro.
Y los trabajadores lo que van a hacer es votar por el sí, sí quiero el sindicato que tengo, o no quiero el sindicato que tengo.
Ajá.
Vale la pena aquí pensar en el entregable final, y yo hago mucho esta reflexión, Javier. ¿Esto se va a traducir en un beneficio a los trabajadores?
Claro, pues, buena pregunta.
Porque ese es el final de la historia. Si sí. No todo lo demás, pues es política, es hablar del nuevo corporativismo sindical, es hablar de los nuevos liderazgos sindicales. Yo creo que en el corto tiempo esto no se va a traducir en un beneficio inmediato para los trabajadores. En el mediano plazo sí. ¿Quién gana también? Bueno, además de los trabajadores en el mediano plazo, gana, digamos que la planta productiva del país y todos los trabajadores y patrones, porque se empiezan a terminar con esto las prácticas de extorsión. Muchas veces los emplazamientos a huelga, y todos conocemos historias de terror, no eran más que formas de extorsión sindical, ¿verdad? Era una especie de patente de corso tener un sindicato.
Oye,
ese es el contexto.
Oye, ¿Qué? A ver, sí son dos tendencias totalmente distintas en términos políticos, ¿no? Por una parte está, todo indica, grupos que pertenecen a la 4T, o si quieres a Napoleón Gómez Urruti, y los otros son estos clásicos tradicionales ETM. ¿Hay diferencia, alcanzas a apreciar, Jorge, entre estas dos organizaciones sindicales? ¿O lo único que vamos a tener es, algo tiene que cambiar para que todo siga igual?
Híjole, esa es la gran pregunta. Creo que las nuevas tendencias sindicales que se están reconfigurando, que dicho sea de paso, eran priistas antes, hay que recordar de dónde venía cada uno de ellos. Napoleón Gómez Urrutia, hijo del sempiterno líder sindical minero, ¿no? Priista también. Y entonces, creo que ellos por lo menos tienen la posibilidad de dar una esperanza y de subirse a este nuevo vehículo laboral que está cambiando y sacudiendo todas las estructuras jurídico-laborales en el país. Sin embargo, pues sí hay muchas dudas y muchas suspicacias detrás de esto. El sindicato que está actualmente en General Motors es de la CTM, liderado por Tereso Medina, un priista de hueso colorado que ha sido legislador y que ha ocupado distintas posiciones. Y bueno, tenemos las nuevas versiones del corporativismo, que son senadores de la República, como Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que hasta hace algunos años era un perseguido y un delincuente para efectos jurídicos, con orden de aprehensión y refugiado en Canadá, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que los trabajadores al final ganen. Yo creo que el mecanismo jurídico que está previsto en la ley es positivo, no hay que regatearle nada a ese mecanismo, porque sí va a ayudar a que cualquier acto sindical no se haga a espaldas de los trabajadores. Cualquier claro. acto sindical va a pasar por el voto libre, directo y secreto.
Sí.
Creo que hay que tenerle paciencia a este modelo, porque no va a dar frutos inmediatos, ni mesiánicos, ni mágicos, pero por lo menos hoy los sindicatos van a estar debilitados en cuanto a cúpulas de poder para poder actuar a espaldas de los trabajadores.
Bueno, oye, a ver, déjame planteártelo. Por lo que nos planteas, entiendo que hay matices, ¿eh, Jorge?
Sí,
pero,
muchos.
Pero pareciera que podría dar lo mismo un sindicato que el otro. ¿Y qué presumes que dirán los trabajadores? ¿Tienes una idea o es difícil saber?
Yo creo que es difícil saberlo, pero creo que esto no es más que estamos viendo, para utilizar ejemplos futbolísticos con los que arrancabas tu programa hoy, estamos viendo apenas las alineaciones, ¿no? Ni siquiera el primer tiempo del partido. Yo te diría, creo que falta mucho por ver, porque si los trabajadores votan por un sí, el contrato colectivo que hoy está vigente en General Motors seguirá vigente. Y entonces el reto del líder sindical será, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Hoy ya tienen, déjame decirlo así, lo voy a decir correctamente, ya tienen agremiados que tienen voz y voto en sentido literal de la palabra, ¿no? Entonces hay que conservar a la plataforma y hay que conservar a los electores. Si votan por el no, eso no quiere decir en automático que entra un nuevo sindicato, Javier. Quiere decir que se divorciaron de su líder sindical y ahora son solteritos y sin compromisos, perdóname la analogía, y estarán libres para ver quién se les acerca y los convence. Cuidado con los falsos mesías que les digan que podrán tener 100 días de aguinaldo, que les podrán triplicar el sueldo. Y ahí entra mucho también el factor político y la creación de falsas expectativas en el mundo sindical. Y también pueden los trabajadores de General Motors decir, pues no queremos tener sindicato, ¿no? No vemos en el sindicato un vehículo para legitimar nuestros reclamos. Y ahí hay un gran tema, porque las nuevas generaciones no piensan en eso. Hay una hemorragia sindical muy interesante, tanto en México como en Estados Unidos.
Suena muy interesante, oye, Jorge. Hablamos la semana que entra, ¿no? Otra vez, ¿cuándo se va a dar el resultado? Muy en breve, si nos puedes decir.
Esto da para mucho. Mira, están dejando que pasen 3 días, y ese fue un error que se cometió en la legitimación anterior, que fueron dando resultados parciales. Sale. Ahora lo van a hacer hasta el final, 3 días.
Bueno, sale, Jorge. ¿Mm? Te buscamos prontito y muchas gracias, ¿eh?
No, hombre, encantado y buena tarde.
Maestro Jorge Sales Boyoli, ahí está lo que está pasando en Silao, en esto que es muy importante porque deja expansión de todo.
El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
Amiga, ¿y esa obra de arte?
Es un Picasso, no en el frutero. Son las mejores manzanas que verás en tu vida y solo están el miércoles de plaza.
En tienda y en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte. Y tú vas al súper o a...
Miércoles en plaza. Me lo dijo Adela.
Mariana Garza ya está aquí. ¿Te choca que digan extinguiriche? Pues está bien.
¡Bravo!
¡Bravo,
Mariana!
¡Bravo, Mariana!
No, imagínate si me peleo con eso, es una cosa muy...